Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Karen Todorov y quien les habla, Alejandra Patrone, los saludan desde Montevideo.
Un placer, bienvenidos. Vamos con los títulos del día.
Titulares.
Discusión en Bolivia.
El gobierno convocó al candidato opositor Carlos Mesa a participar en la auditoría internacional de los comicios.
Crisis en el Líbano.
Dimitió el primer ministro Saad Hariri luego de 13 días de manifestaciones.
Transición en Argentina.
El presidente electo Alberto Fernández advirtió que se acercan tiempos complejos.
Impeachment en Estados Unidos.
El Congreso votará este jueves 31 formalizar el juicio político contra Donald Trump.
Medidas en Chile.
Este martes 29 sesionó el gabinete con los nuevos ministros.
Encuentro en Rusia.
Vladimir Putin y su par cubano Miguel Díaz-Canel reforzaron su alianza estratégica.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Hecha la invitación.
El gobierno boliviano convocó al candidato opositor Carlos Mesa a participar en la auditoría internacional de los resultados electorales del 20 de octubre.
Mesa insiste en que el Ejecutivo cometió fraude y desde ese día instó a sus seguidores a movilizarse.
Según los datos oficiales, el presidente Evo Morales obtuvo la reelección con 47,08% de los votos, mientras Mesa alcanzó el 36,51%.
Este martes 29, el vicepresidente Álvaro García Linera invitó al candidato opositor a sumarse a la auditoría. Esto dijo en rueda de prensa.
Queremos pedirle al señor Carlos Mesa, al candidato perdedor, que se sume a la auditoría que llevará adelante la Organización de los Estados de América, acompañada por México, Paraguay, Perú y otras naciones hermanas. La mejor manera de aclarar dudas, las dudas que algunos tienen sobre el resultado del día 20 de octubre, es realizar una auditoría al cómputo oficial de votos que determine si el supuesto fraude existió o no. Por esto esperamos una respuesta rápida y afirmativa del candidato perdedor Carlos Mesa.
La respuesta llegó casi inmediatamente. Mesa preguntó al Ejecutivo si estaba dispuesto a no aceptar los datos del Tribunal Superior Electoral.
Yo comienzo por hacer una contrapregunta. ¿Está dispuesto el gobierno, el presidente y el vicepresidente, a no aceptar los resultados que ha dado el Tribunal Supremo Electoral y a partir de ese reconocimiento, que no puede estar en tela de juicio hasta tanto no se lleve adelante la auditoría, están dispuestos a aceptarlo y aceptar que la auditoría tiene un carácter vinculante? Ese es un aspecto que me parece clave. Si ellos están dispuestos a reconocer que hasta tanto no haya una auditoría, no aceptan los resultados como válidos y como cerrados, estaremos en condiciones de decir algo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Que el informe de la misión de observación de la OEA determinó claramente su informe final, que en Bolivia se produjo una irregularidad gigantesca, un conjunto de elementos que permiten en el proceso electoral y el día de la elección decir que el Tribunal Supremo Electoral cometió irregularidades y aspectos que son inaceptables como válidos por una observación internacional.
En la víspera, el presidente Morales encabezó un acto en La Paz donde se refirió al supuesto fraude.
Y si dicen que hay fraude, por eso piden adulación, quiero decirles, que demuestren, que te hagan pruebas. ¿Dónde está fraude? ¿Qué fraude? Ustedes saben muy bien, en las elecciones del 97, 2002, 2005, nuestro instrumento político siempre ha ganado más al árbitro. Les puedo contar tanta historia. ¿Por qué no aprobaron la legalidad de ACP, el primer instrumento político? ¿Por qué no aprobaron la Corte Nacional Electoral y PSP? Por instrucción de la Embajada Norteamericana, nunca legalizaron nuestro instrumento político. Sabemos la historia. Los mismos ex miembros de ex Corte Nacional Electoral me informaron. Sin embargo, hermanas y hermanos, nosotros no necesitamos árbitros cortes o tribunal para ganar. Lo que solo pedimos, lo que se ve, se anota. Así como el cacho, ¿verdad? Lo que se ve, se anota. Eso no lo queremos. Y por eso, hermanas y hermanos, pedimos nuevamente, vayamos a auditoría. Yo digo, si fuera tiempo, voto por voto, mesa por mesa, revise. No tengo ningún miedo. Estamos con la verdad.
En diálogo con Sputnik, el especialista en comunicación política, Manuel Mercado Gordillo, afirmó que en las protestas contra el supuesto fraude no existe una defensa del voto o de la democracia.
Toda la discursividad que se ha ido desarrollando en los últimos meses es solamente epidérmica, argumentativa. Por debajo existe un muy fuerte rechazo a los avances que hemos tenido en el Estado plurinacional en los últimos 15 años, explicó.
Las movilizaciones se centran en la zona sur de la ciudad, donde se concentra la población con mayores recursos, y en los barrios Sopocachi y Miraflores, de clase media tradicional.
Crisis.
Dimitió el primer ministro del Líbano, Saad Hariri, y todo su gabinete luego de 13 días de manifestaciones.
El país árabe ha estado paralizado por masivos reclamos contra el gobierno, acusado de corrupción e incompetencia.
Este martes 29, bancos, colegios, instituciones y comercios estuvieron cerrados.
Hariri presentó la semana pasada un paquete de reformas económicas consensuadas por su coalición de gobierno.
El Líbano está sumido en una profunda crisis política, social y económica, con una deuda de 86 mil millones de dólares, que representa más del 150% de su Producto Interno Bruto.
Según el Banco Mundial, una cuarta parte de los ciudadanos vive en la pobreza.
Estas han sido las protestas más importantes en los últimos años en el Líbano, que sufrió una guerra civil entre 1975 y 1990.
En tanto, en Irak, una represión policial en la ciudad de Karbala dejó 18 muertos.
Se trata de uno de los peores incidentes desde el inicio de las protestas contra el gobierno por la falta de servicios básicos y por la recesión económica.
Las movilizaciones han tenido dos etapas. La primera fue del 1 al 6 de octubre y la segunda se reanudó el viernes 25 del mismo mes.
El Parlamento iraquí aprobó este lunes 28 una serie de reformas para satisfacer las demandas populares.
Rápida transición.
El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, viajó a la provincia de Tucumán para acudir a la asunción del gobernador Juan Mansur, principal aliado en las provincias.
Mansur convocó a gobernantes, intendentes del Partido Justicialista bonaerense y a los jefes de la CGT a la ceremonia realizada en el Teatro Mercedes Sosa.
Todos ellos se consideran peronistas antes que kirchneristas, por lo que Fernández los eligió para balancear la influencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner en su futuro gobierno.
Este martes 29, el mandatario electo designó a 4 asesores para iniciar la transición de gobierno tras ganar los comicios.
Santiago Cafiero, Eduardo De Pedro, Gustavo Belis y Vilma Ibarra negociarán el traspaso de poder con los funcionarios elegidos por el presidente saliente, Mauricio Macri.
Entre los designados no hay ningún economista, por lo que aún se mantiene la incógnita sobre quién liderará el equipo económico de Fernández.
La administración entrante y la saliente deberán hacer el empalme en una situación económica muy grave.
En órbita consultó al sociólogo argentino Atilio Borón, doctor en ciencia política.
Creo que el encuentro de Macri y Alberto Fernández tiene por objetivo eso, cuidar algunas de las principales variables económicas, que no se encuentre un país absolutamente devastado. Y bueno, ver un poquito si es posible llegar hasta el 10 de diciembre y culminar el proceso de traspaso de mando tal cual lo establecen la Constitución y las leyes de la República, o si ocurre lo que ya ocurrió con Alfonsín, ocurrió con De la Rúa, ¿verdad? Pudiera reeditarse en esta ocasión. Igual no sería nada bueno, pero evidentemente si el gobierno no logra controlar así el manejo de las variables cruciales del sistema financiero y económico, desgraciadamente Alberto va a tener que asumir antes de tiempo. Además, fíjate que los organismos internacionales están ya negociando con él, empezando a plantear conversaciones con él, descartando por completo el papel de Macri, que todavía sigue siendo presidente. Eso algo nos dice, ¿no?
Macri dijo tras reunirse con su sucesor: mi equipo y yo estamos a disposición para trabajar juntos y lograr una transición democrática que beneficie a todos los argentinos.
El país tiene un pasado de transiciones conflictivas, desde el retorno de la democracia en 1983.
El gobierno de Macri sería el primero no peronista en terminar su mandato.
Hay algunas cosas que ya no deben volver a ocurrir. el gobierno argentino permitió una verdadera hemorragia de dólares entre el 11 de agosto de este año y las elecciones de ayer. Ahí la Argentina perdió casi 22 mil millones de dólares y eso es absolutamente inaceptable. Esto es mala praxis. Si vos fueras un médico, ¿verdad?, te acusarían de eso. A un gobernante también se lo puede acusar de mala praxis, porque también ya, la verdad es que un país que está tan endeudado como la Argentina, ver hacerse unos 22 mil millones de dólares sacados por los particulares, que no es que fueron dólares que fueron para financiar un proceso de importación de maquinarias, equipos, algo así, simplemente para buscar refugio en paraíso fiscal, me parece que atenta contra el interés nacional. Y esto no te lo permiten en muchos países del mundo. La Argentina lo permite, pero digo, otros países, si querés te pongo un ejemplo que más o menos conocí algo hace un tiempo, como la India, te vas preso directamente. O sea, nadie que haga eso no puede ir sacar dólares, comprarlo con rupias y explotarlo al exterior. Es un delito contra el orden público, la seguridad del Estado.
La reactivación de la economía, el combate a la pobreza y la renegociación de un acuerdo por 57 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional serán prioridades para Fernández.
Consultamos al politólogo argentino Julio Burman.
Creo que la reunión expresa que hay un clima de traspaso del gobierno bastante coordinada y razonable. En ese sentido creo que es bueno lo que ocurrió. Por un lado también está el incentivo que siempre tienen los peronistas a no querer asumir costos de gobiernos que no sean los propios. Creo ahí que no sé si Alberto Fernández tiene muchas ganas de asumir los costos de todas las medidas difíciles que pueda tomar más que en esta transición. Sin embargo, bueno, creo yo que ya están jugadas las cartas en ese sentido y que ahora se nombraron los equipos técnicos para la transición. Fernández nombró a algunos economistas que van a estar trabajando junto con el gobierno saliente. Bueno, creo que eso en ese sentido es bueno.
Cristalina Georgieva, titular del FMI, principal acreedor de la deuda argentina, felicitó al presidente electo después de conocerse los resultados.
Dentro del peronismo, yo creo que por más que haya bastantes diferencias ideológicas, tal vez, entre algunos sectores, creo que no va a haber conflicto, ¿no? Creo que están todos ahí poco embarcados en la misma, ¿no? Y aparte no hay mucho margen tampoco para internas o discusiones, ¿no? Realmente la situación está muy complicada y me parece que todos van a poner el hombro, ¿no? Incluyo ahí a todos los más kirchneristas, creo que finalmente van a tener que aceptar el gobierno de Alberto como Alberto lo quiere hacer o lo puede hacer. Al mismo tiempo creo que Alberto va a tener que autorregularse un poco, es decir, no va a poder hacer un gobierno neoliberal, porque sobre todo no tanto por la dirigencia como por la gente en la calle, ¿no? Me parece que no hay mucho más margen para seguir ajustando, ¿no?
Era el doctor en ciencia política, Julio Putman.
Proceso.
El Congreso estadounidense votará este jueves 31 formalizar el juicio político contra Donald Trump.
Su líder, Nancy Pelosi, ordenó hace un mes abrir una investigación contra el presidente republicano.
La acusación fue por haber traicionado la seguridad nacional y la Constitución.
Desde finales de septiembre, la oposición demócrata intenta establecer si Trump abusó de su poder.
Se investiga si presionó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a que indague a la familia del ex vicepresidente Joe Biden por supuestos casos de corrupción en el país europeo.
Biden es uno de los favoritos en la carrera por la nominación demócrata a las presidenciales de 2020.
El Congreso, de mayoría demócrata, votará por primera vez en sesión plenaria una resolución para ratificar esa investigación y autorizar audiencias públicas.
Pelosi precisó en rueda de prensa que en esta etapa se enunciarán los derechos garantizados al presidente y su defensa.
También se establecerá un procedimiento para realizar audiencias públicas y divulgar transcripciones en el marco de la investigación vigente.
Continúa la crisis en Chile.
Sesionó el gabinete con los nuevos ministros nombrados por el presidente Sebastián Piñera.
A pesar de los cambios, las manifestaciones continuaron, pero el Ejecutivo descartó volver a implementar el estado de emergencia.
Se espera aún la llegada del equipo de las Naciones Unidas que trabajará sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos durante la represión de las protestas.
El arribo estaba previsto para el lunes 28, pero se aplazó y no se confirmó la nueva fecha.
Entre los casos hay 17 denuncias por violación y acoso sexual por parte de carabineros.
El Colegio de Matronas de Chile se unió al Instituto de Derechos Humanos, el Colegio Médico y la Asociación de Abogadas Feministas para reportar estas situaciones.
Sobre el tema hablamos con Katiuska Rojas, presidenta del Colegio de Matronas.
Tenemos los antecedentes de que hay alrededor de 17 querellas por violencia sexual. de las cuales no solamente han sido mujeres acosadas y violadas en los centros de detención, sino que además tenemos al mundo de la diversidad sexual. En este caso también tenemos hombres y mujeres transgéneros, lesbianas y gays, que han sido también vulnerados en sus derechos y acosados sexualmente. La verdad es que nosotros acá desde el Colegio de Matronas hemos activado una colaboración en conjunto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y también en coordinación con el Colegio Médico. Hasta ahora lo que nos ha tocado es hacer las denuncias en conjunto, pero no nos ha tocado todavía activar la interna desde el gremio con las matronas las muestras de, en este caso, exámenes físicos. Estamos viendo cómo protocolizarlo porque hasta ahora recién comienzan a emerger las nuevas denuncias de mujeres que se atreven a vincularse con los profesionales de la salud.
El Estado no ha dado respuestas para atender estas denuncias, según Rojas.
Hasta ahora, lamentablemente, no hemos recibido a nivel de las políticas públicas o a nivel de Estado, de gobierno, no hemos recibido ninguna retroalimentación. Nos parece inaceptable que esto lo estemos tratando de llevar adelante organizaciones que tenemos una responsabilidad social, pero que no tenemos hoy día una respuesta por parte del Estado. Nos ha sido difícil no solamente el tener una respuesta, sino que además hoy día el que se detengan este tipo de acciones y situaciones que se están dando hacia la sociedad civil. Creemos que hoy día, más allá de tener una respuesta frente a las querellas o a las denuncias, tiene que ver con que frenemos este tipo de violación y vulneración a los derechos fundamentales, a los derechos humanos y sobre todo a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
En tanto, arribó al país una misión de Amnistía Internacional que se reunió con el Instituto Nacional de Derechos Humanos para relevar la situación.
Vemos indicios de graves violaciones a los derechos humanos y tortura. Lo vemos a un nivel masivo y durante un tiempo sostenido, dijo la investigadora de la ONG Internacional, Pilar San Martín.
Alianza histórica.
El presidente ruso Vladimir Putin recibió en Moscú a su par cubano Miguel Díaz-Canel.
Díaz-Canel cumple una visita de trabajo en Rusia desde el domingo 27, su segundo viaje a este país desde noviembre de 2018.
Ambas naciones tienen una relación estratégica, fortalecida en los últimos años con fuertes inversiones rusas en la economía de la isla caribeña.
En la actualidad, el país es el segundo socio comercial de Cuba en Europa y el quinto en el comercio de La Habana con el mundo.
El presidente cubano agradeció el apoyo de empresas rusas que permitieron a su país enfrentar el bloqueo económico y comercial impuesto por Estados Unidos.
En tanto, Putin aceptó la invitación de Díaz-Canel para visitar la isla caribeña.
La visita del mandatario caribeño a Moscú cierra su gira por varios países de Europa.
Estuvo en Irlanda, Bielorrusia y Azerbaiyán, donde participó además en la cumbre del movimiento de países no alineados.
El historiador cubano Ernesto Limia dijo a Sputnik que la visita de Díaz-Canel es estratégica y simbólica al enviar una señal a Estados Unidos de la posición de Rusia ante la hostilidad de Washington.
Estas fueron las noticias.
Escúchenos todos los días a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En órbita.